Hay trabajos que por su propia naturaleza están destinados al riesgo. Los casos más obvios pueden ser los de bombero, los de policía o integrante de una brigada antiexplosivos. Sin embargo, hay otros trabajos o oficios que a simple vista no suelen ser tan peligrosos, pero están destinados a levantar los más enfurecidos insultos, acusaciones, amenazas, tanto cuando las cosas se hacen bien como cuando se hacen mal. No estamos hablando de los inspectores de tránsito, aunque pudo haber sido el caso, sino de los jueces de fútbol. Hoy les proponemos conversar con uno de ellos. Me refiero a Andrés Cunha, quien en los últimos años se ha posicionado como uno de los árbitros más destacados de la escena uruguaya y que el mes que viene partirá rumbo a Corea del Sur para participar del Mundial Sub-20 y que además es uno de los posibles árbitros que represente a Uruguay en el próximo Mundial de Rusia. Recién llegado de Italia. Andrés, gracias por venir.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos acá, es un gusto.
Nos contaba que estuviste en Italia, en el lugar donde concentra la selección italiana, haciendo un curso de FIFA para árbitros que están postulados para ir al Mundial de Rusia.
Sí, exactamente. Fue un seminario dictado por FIFA para los árbitros con proyección al Mundial de Rusia. Y bueno, estuvimos en la ciudad de Florencia, en la concentración de la selección italiana, sí.
¿Y 54, 56 árbitros?
Sí, de todo el mundo, de todos
uno,
lados.
Uno por cada país.
Uno por país, bueno, obviamente de los países de FIFA y países que no están representados, pero en el caso de Sudamérica fue uno por país de los 10 países.
¿Cómo es la convivencia ahí? ¿Vos te das más con los sudamericanos? ¿Se sientan a conversar? ¿Comparten un momento de, yo no te digo de asado, pero de un símil asado?
Pero intercambian
tarjetas. Claro, intercambian tarjetas, tomás claro. La roja mía, la amarilla tú.
No, eso te puedo asegurar que no, intercambiar tarjetas no, pero sí nos juntamos, tomamos mate y bueno. Generalmente hay costumbres que son más rioplatenses, entonces con los argentinos de repente, chilenos, paraguayos, nos quedamos de sobremesa hablando un poco y se da como charlas más intensas, pero hablamos con todo el mundo, o sea, bien. La verdad que es una cena final con todos los árbitros de UEFA que nos invitaron y pasamos muy bien también.
¿Se te maman los jueces en una cena final?
No, hay que cuidarse.
¿Por qué no? Son hombres, ¿no? Son humanos. Mirá,
estás en Florencia, Italia, 54 colegas.
Un brindis se hace, pero
sí. Con moderación.
¿Quién define qué juez va de cada país?
Y eso lo define la comisión arbitral de FIFA.
¿En función de qué en el qué caso
elige
tuyo?
Elige primero, dos o tres nombres para que empiecen la carrera y bueno, y después va eligiendo según los primero que nada la parte física, que si no aprobás las pruebas físicas no podés estar en el proyecto, y después por la parte técnica que ellos van evaluando en los torneos y bueno, y Copas Libertadores, Sudamericana, ellos evalúan la actuación de cada árbitro y ahí van eligiendo.
Me contabas, nos contabas que en esta convención en Italia, en FIFA, haces cursos teóricos, hacer cursos prácticos, o sea, hay jugadores de fútbol instruidos que simulan jugadas, los jueces tienen que estar ahí, reaccionar, cobrar, sacar una tarjeta, son evaluados, se los para, y que inclusive, bueno, por una modificación interesante que se viene ahora a partir de tres torneos FIFA, también está tuvieron cursos en relación a lo que es el cuarto árbitro, pero el cuarto árbitro con la tecnología afuera juzgando jugadas.
Sí, en realidad la figura del cuarto árbitro no se quita, eso va a seguir estando al borde de la cancha como siempre, pero bueno, ahora va a haber árbitros de video, sí.
El árbitro de video, así se le llama.
Ahí va, sí, es árbitro de video que va a estar en otra zona, no en la cancha, y bueno, y revisando imágenes para colaborar con el equipo arbitral.
Eso va a pasar en el próximo Mundial de Sub-20, ya va a haber un árbitro video en el torneo de las confederaciones en Rusia, no sé cuál era el tercer...
El Mundial de Clubes.
Y el Mundial de Clubes.
El fin de año en Abu Dhabi.
Ahí está. Y vos también te estás instruyendo para ser árbitro video.
Claro, yo tuve la suerte de estar en Japón en diciembre pasado, que fue la primera vez que se usó en un torneo oficial de FIFA, y fui como árbitro de video por Sudamérica. Y bueno, fue la primera experiencia ahí, entonces nosotros también estamos como instruyéndonos, y este curso de 7-8 días, la mayoría del tiempo la dedico a esto, ¿no? Porque es algo nuevo que tenemos que aprender a trabajar, tanto los que estamos en el video, los que están en el video, que van a estar en este torneo, como los que vamos
los que están arbitrando en la cancha. El árbitro tiene que saber hasta la señalética, ¿no? ¿Qué tipo de gestos tiene que hacer para que el árbitro de afuera sepa que están pidiendo pantalla? Como
esto
pasa
es radio,
¿no?
Pero te explico más o menos que la seña es como un televisor.
Es como el Mundial de Rugby.
Sí. Claro, o sea, hacemos la pantalla.
Video referencia.
Y ahí se espera, y ahí los jugadores y el público va a saber que estamos analizando una jugada.
Claro. Ah, y mucha gente, pidió pantalla, pero eso era claro que no fue FAU, ¿no? Digo, porque ¿en qué instancias va a poder pedir el árbitro pantalla, ¿no? Para que fluya el juego, pero para que no se cometan errores.
Sí, se obviamente que se va a tratar de hacer lo más rápido posible, pero va a haber demoras. Y una de las cosas que nos han hecho hincapié es que después de que revisamos una jugada con con pantalla, con 20 cámaras, de ahí no está muy permitido el error, vamos a decir. Entonces, más vale perder un poco más de tiempo que el árbitro que está en el video la revise exhaustivamente y no que te diga, modifico una decisión y después estaba mal.
¿Para qué tipo de jugadas? ¿Penales? ¿Goles? Todas con penales con duda, goles con duda.
Ahí está.
¿Patadas fuertes que ameriten una roja directa?
Exactamente. Jugadas que terminen en gol, o sea, previas, vamos a decir, que haya una falta, una mano o algo que el árbitro no pudo ver. Penales dados o no concedidos por errores claros. Después va a estar también para la identificación errónea, o sea, cuando uno le saca una tarjeta a un jugador que no era porque se confunde de jugador, sí. En eso también van a participar. Y bueno, y en esas tareas es donde ellos van a tener la participación, pero hay un eslogan que es de en este protocolo, es como la cabeza del protocolo, que es mínima interferencia, máximo beneficio. Entonces, lo que se busca y lo que está buscando FIFA es no parar el partido cada 5 minutos, ni, o sea, yo por ejemplo en Japón estuve como árbitro de video y en 8 partidos que
¿cuántas veces te tocó?
Tuve en 2 yo, ¿no? Pero cambiar una decisión pasó una vez en los 8 partidos.
Una vez en los 8
no
partidos.
Me pasó a mí, le pasó a otro compañero.
¿Y cuántas veces se pararon los partidos por los videos de referencia?
Y mirá, en el partido mío, en los 2 partidos que yo hice, se paró una vez sola.
Una vez sola.
Y, o sea, y después avalamos la decisión del árbitro, ¿no?
Claro.
Pero es muy difícil y lo que la gente tiene que saber es que no se va a estar parando el partido. O sea, no, porque hay mucha gente que ya me lo ha dicho, conocidos y eso, que dice, le quitan la esencia al fútbol, esto va a ser una jugada y paramos y nos sentamos todos a mirar a ver qué hace. O sea, no va a ser así. La dinámica del fútbol lleva a que se pare lo menos posible.
Pero ¿qué pasa con los casos excepcionales? Y pienso en el caso del dedo de Jara a Cavani, por ejemplo, ¿no?
Claro, ahí te va a denunciar la agresión por parte de un futbolista.
Va a venir un jugador y dice, me acaban de meter un dedo ahí donde te dije. ¿Y qué puede Cuña pedir pantalla o no? Ahí no
va a ser, no va a ser a pedido de los jugadores. O sea, no va a ser que uno venga y me diga, para el partido, vamos a ver el video y vamos a parar el partido. Lo que sí va a haber, por ejemplo, el árbitro de video son 3 personas, no es uno solo que está. Cada uno con su tarea en el video. Entonces, cuando pasen cosas grandes e importantes, va a haber alguien mirándolo. Entonces, bueno, sí podemos nosotros de repente ser alertados por el árbitro del video y decirnos, mirá que pasó algo.
Alguien puede ser expulsado 40 minutos después.
No, capaz que, imagínate, vos ponías el ejemplo Cavani
y Jara.
Si el árbitro de video tiene una toma, se da cuenta de lo que pasó, te puede decir, vos que estás arbitrando, Andrés, le acaba de meter el dedo no sé cuánto.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Seguro, sí, totalmente seguro. Acá los 3 lo convalidamos, no sé qué, y ahí vos podrías reaccionar y expulsar al jugador.
Exactamente. Uh-huh. Aparte, también tenemos la posibilidad de tener una pantalla en la cancha, al costado de la cancha,
donde vos mismo podés mirar lo que está pasando.
El árbitro, en jugadas dudosas, hay jugadas que dice, le pegó un codazo en la cara, está sangrando y vos no la viste, pero no tenés que verla tampoco. Pero una jugada dudosa, como puede ser esta o alguna otra,
escondida,
podés ir a verla vos. Ellos te mandan la imagen, la mejor imagen, porque también eso es un tema de un operador que va a estar con 20 cámaras mandando las mejores, porque no podés ver 20 imágenes en un minuto. Entonces, vos podés ahí revisarlo en la cancha y tomar la decisión también.
Claro. Yo me imagino la de Suárez y Chiellini, ¿no? Porque la de Jara no quedó dudas, pero la de Suárez y Chiellini fue muy discutida, ¿no? Que no lo mordió, que lo mordió. Que hubiera decidido trasladar esa discusión a la cancha,
muchas,
¿no?
Muchas, ¿no? Va a haber muchas de esas que no son claras. Lo que se busca es eso, que el árbitro de video, si hay algo que no es claro y el árbitro en cancha tomó una decisión de al lado y que no se meta, o sea, tiene que ser cosas claras.
Están agresiones verbales también, ¿no? Que también generan después sanciones.
Sí, como lo de Messi, ¿no?
Como lo de Messi,
sí,
exactamente.
Sí, bueno, esto que pasó, digo, también es un llamador para los futbolistas, ¿no? De que tienen que cuidarse no solo de los árbitros, sino también de las cámaras, vamos a decir, porque pueden ser sancionados.
En realidad vos sos árbitro y no sos de la comisión disciplinaria de la FIFA, pero ¿qué pensás que va a pasar con Messi? Es decir, en Argentina tenían la esperanza de que pudiera cumplir alguna de las fechas de que fue sancionado en amistoso FIFA.
Es algo, sí, yo ahí ya me excede un poco, sí, mis conocimientos, porque...
Pero no hay antecedentes, digamos, jugadores cumpliendo...
No, yo, que recuerde, yo no. Me acuerdo que se intentó hacer con Suárez.
Y no, y lo mismo pasó con los jugadores chilenos como Gary Medel y como, claro, Jara, sí, que también, sí, tuvieron que cumplir. Medel, en... que
también tuvo 4 partidos. No sé.
Siempre
hay una opciones para apelar y bueno, eso.
¿Te parece más justo el video de referencia? O sea, sí, ¿va a ser de un fútbol, un fútbol más justo?
Y yo creo que sí. Yo, los árbitros, muy contrario a lo que mucha gente piensa, lo que buscamos es que el fútbol sea más justo. O sea, estamos ahí para eso. Entonces, si hay una herramienta que a nosotros nos ayude a enmendar un error que tuvimos, siempre somos los que menos queremos equivocarnos. Entonces, si hay algo o alguien que pueda ayudarnos a no cometer un error, para nosotros es mucho mejor.
Bien. Vamos a conocerte un poco mejor. Andrés tiene 40 años, debutó en el arbitraje con poco más de 30. Antes había probado suerte para ser jugador, pero sin demasiada fortuna. Jugó en las juveniles sub-14 de Rampla, 6 meses, se probó en Cerro, no quedó, sí quedó en Progreso, pero no llegó a jugar porque no llegó a ficharse. ¿Cómo te llega la idea de convertirte en juez?
Y bueno, yo estaba tratando de vincularme al fútbol, que un poco es una pasión, y me iba a anotar en periodismo deportivo. Y cuando estaba ahí averiguando en varios lugares dónde podía hacer un curso, escuchando la radio, me entero de que están pidiendo 10 becas para árbitros de fútbol en la AUF, que había quedado un curso por empezar, o sea, pendiente, y bueno, fui y me anoté como algo totalmente a prueba, ¿no? Porque no tenía ninguna vinculación con el arbitraje, ni familiar, ni de amigos, de nadie, o sea, y bueno, me anoté para decir, bueno, capaz que esta es una manera de estar vinculado también y poder estar en lo que me gusta, y bueno, ahí tuvimos un curso de 2 años y nos recibimos, y obviamente que ahora soy un agradecido del árbitro.
O sea, completamente compenetrado con
sí,
con...
totalmente.
Rampla y Cerro tuviste que arbitrar.
Tuve.
¿Cómo te atienden los hinchas de,
claro, pues ahí
de
te,
Cerro?
Ahí te dicen que tirás para Rampla.
Bien. En realidad, un poco eso del folclore uruguayo con todos los equipos y que sos de este barrio y que vos trabajabas acá. O sea, esas cosas siempre se dan. Yo viví en el Cerro mucho tiempo, ahora ya no vivo más y bueno, tengo obviamente muchos amigos y gente conocida en los dos equipos, pero me tocó hacer un clásico que era, bueno, algo que también tenía como una cuenta pendiente que quería hacer de Rampla y de Cerro, que se jugó en el Olímpico.
¿Y cómo terminó?
Terminó ganando Cerro 2-1, pero terminó bien. Te cuento como una anécdota que no saqué ninguna tarjeta en ese partido.
Bien, ¿y la estadística con Rampla cómo es con tus arbitrajes?
No, yo qué sé, no llevo mucha estadística. Este año le hice un partido a Rampla y ganó con Danubio.
O sea, tenés un clásico perdido y otro ganado contra Danubio.
Para que no me odien tanto. No, pero es así, con todos los equipos, digo, hay rachas buenas, malas, digo, que uno les arbitra y ganan, otras que pierden, pasa.
Y Andrés, ¿es tan jodido el mundo del árbitro fuera de la cancha? Porque en la cancha sí, vas a recibir la presión de los jugadores, la puteada de los hinchas, etcétera. Pero después en la vida cotidiana, ya te hago la otra pregunta, ¿te tenés otra actividad, te dedicas a, tenés otro trabajo aparte del árbitro? Y ahí en esa vida, ¿Cómo la llevás después de un partido caliente? O sea, ¿la gente es respetuosa o te encara, te putea, te insulta?
No, sí, yo tengo un trabajo, una empresa familiar y aparte ando en la calle, entonces eso
doble riesgo.
Complica. Sí. Pero no, por suerte no he tenido ninguna experiencia así muy, muy al límite. Sí, a veces algún grito, algún camión, algo, viste, que
alguno que pasa
en la calle. Sí. Pero
alguien que te haya venido a encarar a decir...
Así, no. No me ha pasado, por suerte. Sí, miradas, viste, que ves. Y sí, me ha pasado de mucha gente que saluda, que apoya. Eso sí. Pero lo contrario, por suerte, no.
Vamos a... Hacemos una tanda, Juanchi. Entramos en el capítulo de Peñarol, digo. Porque uno se imagina que muchas de las personas que se arriman a decirle algo a Cuña son hinchas de Peñarol, ¿no?
La gente de Peñarol tiene una pica con Cuña.
Hay una estadística que la vamos a repasar después de la tanda. Que ha llevado incluso a que se le diga a Cuña que no arbitre por un tiempo partido de Peñarol, justamente para evitar tensiones.
No, incluso hubo una denuncia penal, pero no tiene que ver con un hincha de Peñarol, a partir de un correo electrónico que llegó ¿Fue la AUF o fue al colegio de árbitros?
Al gremio nuestro.
Ah, fue el gremio.
La gremial de árbitros.
Fue la gremial de árbitros. Llegó un correo electrónico amenazando, particularmente a Acuña. Bueno, eso es una historia que también vamos a comentar después de la tanda. Bien, estamos hablando con Andrés Cuña, juez de fútbol. Es uno de los jueces que va a estar arbitrando en el próximo Mundial Juvenil Sub-20 en Corea del Sur. Y es uno de los candidatos a arbitrar representando a Uruguay en el próximo Mundial de Rusia. En el Mundial de Brasil no hubo árbitros uruguayos.
No.
La última terna fue la que participó, encabezada por Jorge Larrionda, en el Mundial de Sudáfrica.
De Sudáfrica,
¿no?
2010, sí.
Que terminó mal, digamos.
Claro, que terminó con ese problema.
Arrionda, sí. Tuvieron la jugada esa, sí.
Inglaterra-Alemania, 2-1 ganaba Alemania. Hay un tiro de Frank Lampard que pega en el travesaño, pica adentro. Y no la vieron, ¿no? Todo, inclusive el lineman.
Incluso el asistente estaba muy lejos desde esa línea, o sea, porque tenía que seguir al penúltimo defensa. Bueno, después de ahí fue que se empezó a implementar la tecnología de gol, ¿no?
Claro. Pero ¿ese tipo de malas decisiones te sacan del circuito internacional, por ejemplo?
Lo que pasa es que en un mundial todo tiene mucho más repercusión, ¿no? Pues es como es lo máximo. Entonces, un error que de repente en otra cancha pasaría un poco más apercibido, ahí como que se magnifica demasiado.
Y Larrionda, digamos, después de ese partido fue el...
Pero Larrionda estaba en Mundial, estaba para retirarse, ¿no? Me parece, ¿no? ¿O qué?
Sí. Puede ser, sí. Bueno, a ellos les costó irse del Mundial esa jugada,
claro.
Obviamente. Y sí, al tiempo se retiró.
Claro. Vos siempre decís que a los jueces se los sanciona, ¿no? Se los castiga. ¿Sí? Y vos mismo estuviste 2 meses sin arbitrar, creo que fue el año pasado.
Sí, sí.
¿A partir de qué, por ejemplo?
Yo tuve 2 meses y medio sin arbitrar por el partido aquel de Wanderers y Peñarol en el Viera.
Ah, en el Viera.
Y lo que pasó también fue que yo enseguida me voy a la Copa América y cuando vuelvo no había fútbol. Entonces la sanción mía se extendió mucho en el tiempo porque si no hay fútbol no podés arbitrar. Y bueno, y al estar suspendido acá en Uruguay no podía salir a arbitrar internacionalmente, entonces se hizo muy largo
claro.
El tiempo de suspensión.
Peñarol Wanderers en el Viera, 4-1 gana Peñarol, pero en un momento el partido creo que está 2-1 a favor de Wanderers, hay una mano, un penal, una mano de alguien de Wanderers en el área, ese sí fue penal, fue mano, yo no sé, claro, porque ahí se puede decir medir la intención.
Hay otras discutibles, pero a veces la posición de la mano no, quita toda posibilidad de que no sea,
claro,
cuando está arriba la mano.
Sí. Ustedes no la vieron esa jugada en el momento.
No, es obvio que no, nos queda para la televisión es muy muy visible y muy clara, pero en la cancha yo tenía 2 jugadores adelante. ¿Y
qué tipo de sanciones la que te dan ahí en ese tipo de partido, por ejemplo? ¿Qué es lo que fundamentan en la sanción?
Y bueno, en realidad hay un montón de cosas, por ejemplo, lo que más se fundamenta es el tema de que influye en el resultado, de que es muy clara vista por televisión, que genera también un poco de escándalo público. Hay un montón de cosas que como que pueden ir agravando la sanción en el reglamento.
Claro, pero se basa en realidad no hay ningún fundamento en una decisión discrecional subjetiva del árbitro. Es decir, o es porque no la viste,
o porque
te tocó mal, o porque yo no la... porque actué mal en esa situación.
Sí, por una mala ubicación, o por estar justo tapado y no darte cuenta en ese momento que tenés que... O sea, es muy rápido, ¿no? Porque viene un centro cabeceó y quedaste tapado, pero... A veces dando un pasito para el costado podés tener una visión mejor o hay cosas que se pueden mejorar. Igual esas son jugadas de apreciación. Las peores son, por ejemplo, si yo cobrara, una falta que nosotros sabemos que es para amarilla, o sea, por decirte, una sujeción en el medio de la cancha normal, con un ataque prometedor y yo expulsar a un jugador en la mitad de la cancha y por eso... Sería como un error ya de regla que es mucho más grave, más que de interpretación, ¿verdad?
Claro. Perfecto. Vamos a hacer repaso de esta relación traumática con Peñarol. Recién mencionamos un episodio, ¿no?
Creo que fue el primer episodio que tuviste fuerte con Peñarol, porque de Peñarol inclusive pidió que no fueras a la Copa América en Estados Unidos, ¿no?
Sí, ese fue fuerte, pero te aclaro lo que hablamos antes de la pausa. El tema del mail y la amenaza fue de Nacional. Fue un partido con Nacional hace como 3-4 años ya. Por eso esto desde que una vez te quiere un equipo, después no te quiere más, esto es muy cambiante y yo los que estamos, vamos a decir, en el arbitraje, sabemos que es así. No, o sea,
pero a partir...
Vamos con la de Peñarol y después contamos la
claro,
de
Claro, porque en la relación con Peñarol se toma una medida de que no arbitres más a Peñarol por un tiempo. A ver, según los datos que tengo acá, los primeros problemas arrancan en 2015 cuando señalaban que la estadística indicaba que Peñarol había ganado uno solo de los 7 partidos disputados con tu arbitraje. Después siguió la cuenta y ahora van 12 partidos de los cuales Peñarol solo ganó uno con tu arbitraje. En 2016 el enfrentamiento sube de tono luego del partido que mencionamos con Wanderers. Peñarol intentó en ese momento bloquear tu participación en la Copa América Centenario. Y el último episodio es de febrero de este año contra Boston River. El partido termina 0-0, pero desde Peñarol se entiende que hubo un penal que no se cobró y que el arbitraje volvió a perjudicar al club. A partir de ahí la comisión de árbitros de la AUF decidió que Cuña no arbitrara más partido de Peñarol en lo que resta del presente año, ¿no? No como sanción, sino para preservarte. Uno desde afuera, digo, dice, le parece descabellada.
Sí, Peñarol presionó, ¿no? Y tuvo en realidad la prerrogativa de que un árbitro que entiende que no le gusta cómo su árbitro tiene una estadística mala, no lo arbitre más por el resto del año. Pero la decisión la tomó el colegio de árbitros.
Exacto, sí, la comisión de árbitros.
A mí no me consta esa decisión, o sea, eso... Yo lo sé o lo he escuchado por prensa, pero no.
Pero
nunca me han dicho, mirá que no le vas a arbitrar más en todo el año a Peñarol, ni nada de eso. O sea, obviamente, cuando a veces, no conmigo, pasa con todos los árbitros y con clubes, cuando hay algún problema, algún partido que de repente es protestado o algo, se toma un tiempo para volver a designar a ese árbitro. Yo, eso es normal y pasa siempre.
Eso es normal.
O sea, se toma un tiempo por cuidado de las dos partes, ¿no? Por el club y por el árbitro de no ponerlo a las dos fechas otra vez con ese equipo, pero no un año que por tanto tiempo, eso no hay, me parece a mí que no hay medidas tomadas, así que dice hasta tal fecha tenés prohibido arbitrarle a tal equipo, o sea, eso no
está escrito.
No está escrito ni debería pasar.
Claro, bueno, y después está la otra situación, un hincha Nacional, de hecho te amenazó luego un partido contra Liverpool por lo que terminaste presentando una denuncia penal. ¿Eso cómo fue?
Eso fue en un partido en el Parque Central y bueno, también protestado por Nacional. Y bueno, y un hincha mandó un mail a la gremial. O sea, fue más un tema institucional que personal, porque a mí no me lo mandó a mí, ni tuvo contacto conmigo. Fue un mail amenazando a la gremial. La gremial decidió hacer una denuncia y bueno, estuvimos ahí en las vueltas del juzgado en realidad lo que se quería hacer era un poco pasar el mensaje de que no queda en la nada amenazar a una persona.
Porque la persona se arrepintió, ¿no? La persona,
sí, la persona se arrepintió,
pidió disculpas, pasó su dato.
Pidió disculpas en el juzgado.
Todo.
Fue un hecho de una calentura que decía él que lo llevó a ese acto del que estaba totalmente arrepentido.
Sí, claro.
Pero bueno, un poco también lo que se quiso fue, por parte del gremio, fue, como quien dice,
sí, que sea ejemplarizante.
Y que se sepa que no queda en la nada amenazar.
Claro. Yo le decía a Cuña en la tanda, ¿no? O sea, porque todos somos pasibles de ese tipo de reacciones. Lamentablemente el fútbol a veces nos lleva a esas exacerbaciones. Partido, última fecha de eliminatoria, partido Chile-Venezuela. En Chile, Cuña arbitrando. Hay primero una jugada de Venezuela, una pelota, exactamente lo que pasó con Inglaterra y Alemania en el Mundial de Sudáfrica, ¿no? Una pica en el travesaño, entra bien. No,
te diría que no vi ninguna imagen que a mí me dé 100%
seguro. Bueno, está perfecto, se puede discutir.
No, ¿sabes por qué? Porque allá estuvimos viendo incluso preguntando a la televisión local, o sea, de los diferentes ángulos, y no hay ninguna que tenga el ángulo del arco, o sea, no había ahí tecnología de gol, entonces no hay ninguna. Y a veces las sensaciones, o sea, de que un balón pique adentro, con una parte mínima del balón que esté rozando
la línea
no ya gol. No es gol. O sea, entonces sí puede picar adentro para el ojo, o sea, no estoy justificando, sino estoy explicando un hecho puntual. Puede para el ojo decir, picó adentro, o picó más adentro que afuera, y de repente si no entró toda la circunferencia, no es gol.
Claro.
Entonces, no hay una imagen clara, por eso te corté.
No, y después viene otra jugada que es yo como televidente, ¿no? Entiendo que hay un penal para Venezuela, un jugador chileno, un jugador venezolano que se manda entre dos chilenos, y para mí es penal. ¿Y qué hago? Bueno, voy a Twitter y pongo, ¿querés arruinar la eliminatoria a alguien? Llevaba un juez uruguayo, ¿no? Entonces le tuve que reconocer a Cuña de que estuvo arrepentido también.
Este es el momento que me levanto y me voy, muchas gracias.
No, y Cuña decía que explicaba también el tema de ese penal. O sea, y explicaba cómo también esa jugada se vio después del partido, se analizó, y hubo una comisión arbitral que te dio la razón.
Sí, por lo menos que ve la jugada como, como esas jugadas no claras. O sea, en realidad pasan a veces jugadas que no son errores claros. O sea, tú me hablaste hoy de un error en el Parque Viera y ese no hay dos opiniones. O sea, pero en realidad sí se dan jugadas que de repente no son tan claras y bueno, aquí tenemos siempre la costumbre de sacar conclusiones de una,
Es inevitable a veces que a los jueces les pese la localía. O sea, decir, bueno, imagínate la situación a la inversa, ¿no? Estás arbitrando ese partido y la jugada, o sea, estás arbitrando ese partido con esa jugada y estás en Venezuela.
Yo no creo, la verdad, honestamente, en mi caso te puedo decir que no, y creo que mis compañeros no. Nosotros nos formamos para esto, o sea, somos como... Digo, tenemos que tener, primero que nada, el espíritu de justicia. O sea, no pensar que uno es más débil, el otro más poderoso, entonces nosotros nos tiramos. O sea, no debe pasar, estamos formados en eso. Y bueno, y en el caso de árbitros internacionales, hemos estado en estadios con muchísima gente, y han perdido los locales, han ganado, o sea, hemos tenido fallos en contra de los locales, a favor, o sea, se dan, no creo que sea por un tema de presión. Pero,
los errores no están condicionados, son errores.
Pero son humanos los jueces, y quiero cerrar con esto, ¿no? Estoy acá, por ejemplo, en una noticia sobre Cuña en Ovación, ¿no? Damiani hablando sobre Cuña, diciendo que se cansó de los arbitrajes. Juanchi comentaba recién una vuelta en Twitter, tiró un comentario vinculado al arbitraje. Uno va a los comentarios de esta nota. Yo me pregunto si Cuña entra alguna vez a los comentarios donde hablan de las notas donde hablan directamente de él. Cualquier persona con
odio puro.
Es odio puro. Con un mínimo de sensibilidad se sentiría lastimado al leer estos comentarios. ¿Cómo reaccionás vos?
En una época lo leía, ya hace un tiempo que no, porque en realidad es eso, es gente que bueno, que no se identifica, nadie sabe quién es y pone lo que se le dé la gana, agrediendo, insultando. Entonces me parece que no suma, o sea, leer eso no suma. Yo soy de la idea de que no suma ni que sucediera eso. O sea, hay algún portal que ya ha eliminado los comentarios, sobre todo los agresivos, ¿no? Porque creo que no suma y genera, a veces lo lee otra persona y se suma a eso, entonces como que se hace a veces una ola ahí de agresividad que me parece que no está buena para nadie, para los árbitros por supuesto, pero para nadie, por eso en esas noticias pasa cuando habla un técnico de un equipo, con un jugador que erró un gol, y no está bueno.
A ti también te tocó la del partido Perú-Brasil, ¿no? Que ganó Perú 1-0 con gol de Raúl Ruiz Díaz, que generó mucha polémica porque el jugador termina metiendo la pelota dentro del arco con la mano. Y ahí lo llamativo del caso, más allá del error, fue todo el tiempo que se demoró por parte del equipo arbitral de tomar la decisión de cobrar o no el gol, ¿no? Mientras los jugadores de ambos equipos presionaban para inclinar la balanza a su favor. Aparte, ese gol creo que ya dejaba a Brasil afuera de la
noticias
Copa.
Noticias buenas mías no tenés ninguna, ¿no?
No, la noticia buena es con la que arrancamos, que estuviste en Italia justamente. Seguramente seas el uruguayo mundialista, ¿no?
Claro, sí. Obviamente que lo que se resaltan son los errores y bueno. Pero
¿y esa cómo la viviste?
Pero
ahí,
esa
en el momento.
Fue durísima porque en realidad nosotros no vimos nada con el equipo arbitral, nadie vio nada, para nosotros es un gol totalmente lícito. Y bueno, y los jugadores, sobre todo el portero brasileño, protestaba de manera como que muy sacada. Entonces, bien, con respeto, y eso es destacar de los brasileros, la verdad que... Terminé el partido en la mitad de la cancha ese y no vino uno a protestarme ni a decirme nada.
¿Eso es general de los brasileros o ese partido puntual?
Ese partido, bueno, yo...
Pues los uruguayos son de termina el partido y le dan todo discutido. No,
imagínate el lugar,
Claro, pero
te
por
va a comer
ejemplo...
El coco.
Por suerte no me ha tocado tener tantos errores como vienen hablando, en otros casos con los brasileros, pero digo, en este, la verdad que ellos entendieron, yo les expliqué que si había sido... Le expliqué al capitán, le digo, si fue con la mano, soy el primero que quiere verla, esto me cuesta a mí carísimo. Me dijo, no, está bien, tenés razón, o sea, lo entendió y no vino después a decir nada. Cuando se tomó la decisión, nosotros queríamos...
¿Cómo la situación ahí? Vos agarrás y decís, bueno, viene y te denuncia, no, mirá que el gol fue con la mano. ¿Qué hago yo como juez? Yo no lo vi, para mí fue gol, decís. Claro. Esa es tu primera. Bueno, voy a apoyarme con quién, los líneas.
Sí, todo. O sea,
cuarto
ahí,
árbitro.
Ahí lo que busqué fue que... hasta las personas que estaban en el campo de juego más lejos del equipo arbitral pudieran, de repente, si habían visto algo, ayudar. Entonces, se tomó tiempo por eso, porque hablamos con todos. Cuarto árbitro, había el otro asistente que estaba lejos de esa jugada, que estaba
cerca. Y nadie lo tenía claro.
Claro. Les pasa, fue una jugada que por ejemplo, se demoraron... Que esa jugada se habló ahora también en el curso de FIFA, porque es una jugada que con 3-4 cámaras no se ve. O sea, parece que le pegara con el muslo el jugador. Y con una recién se puede ver que hay una mano ahí como que la mueve al mismo tiempo que el muslo y le daría con la mano. Entonces, una jugada esa en un partido ahora con árbitro de video llevaría mucho tiempo para que el árbitro de video esté seguro
tomaron
de
la
lo
decisión,
que pasó.
Claro.
Y bueno, eso
y ahí cuando la presentaron dijeron, no, bueno, y el que estaba arbitrando está acá, está entre nosotros.
Un aplauso para Andrés.
Yo me metí abajo de la silla. En esos cursos siempre se cuida mucho de no hablar de los árbitros.
De los árbitros.
O sea, en realidad estamos analizando situaciones y no cuestionando arbitrajes.
Claro, claro. En general hay una recomendación FIFA para los árbitros de no opinar mucho sobre las jugadas después en los medios de comunicación y ni que hablar de opinar de otros colegas, ¿no?
No, claro. Sí, de colegas no podemos opinar. Nosotros podemos hablar solo de lo nuestro, pero también es recomendable por FIFA no reconocer nuestros errores públicamente. Sí, donde tiene que ser, obviamente, que nosotros vamos al colegio de árbitro y hablamos del partido que pasó el fin de semana o todo lo que suceda, lo decimos sin problema porque somos los primeros que sabemos cuando nos equivocamos.
Cuando te toca mirar un partido de Uruguay, que es alguien a que nunca le vas a arbitrar, ¿cómo lo vivís? ¿Lo vivís con deformación personal? ¿Decís, no, mirá, eso fue tal cosa? No, ahí se equivocó. No, qué bien que estuvo ahí, estuvo bien, hay que reconocer el juez. ¿O lo vivís como un hincha?
No, la verdad que no, lo vivo mirando al árbitro, siempre, generalmente es una persona conocida o que estuvimos en algún torneo, entonces también deseando que le vaya lo mejor posible, obviamente, como uruguayo quiero que gane Uruguay, pero... Sí.
Pero no de una manera apasionada.
Pero no pasional, ni jamás se me ocurriría enojarme con un
árbitro. Me dijeron que te escuché un cuervo ladrón.
En la esquina de casa se escuchaba. me sucede así, que me nace mirar al árbitro, obviamente a la selección, pero de que gane Uruguay y el árbitro no tenga nada que ver es lo mejor que puede pasar.
Bueno, vamos a la zona lúdica.
Tenemos una zona lúdica, sí, para presentarle a Andrés. Andrés, imagina que estás arbitrando un partido y se te presentan las siguientes situaciones. Y acá lo que queremos ver es cómo vas a reaccionar, ¿no? Y tenemos opciones. La deja pasar, advierte que no va más, saca amarilla o saca roja, ¿no? La dejo pasar, no va más, amarilla o roja. Voy con la primera situación.
Muy bien.
Los agarrones en el área antes de un córner.
Y bueno, los agarrones, La primera opción seguro que no, la dejo pasar, no. Sí advertir y después amarilla. Eso es como... Primero la advertencia porque creo que es como una opción que se le puede dar al jugador de que lo estamos observando y que no lo haga más, pero si no hay...
Es casi imposible un córner sin agarrar.
Claro,
¿no?
Claro. Hay pequeños roces, como si nosotros hablamos con los jugadores, tomar referencia, que es como ponerle la mano al jugador para ver dónde está y... Pero hay otros agarrones que son groseros.
Bien.
A ver, ¿una mordida como la de Suárez a Chiellini?
Bueno, ahí sí, ahí es complicado, porque si la viéramos claramente una mordida de un jugador a otro, no voy a hablar de ese caso, pero una mordida de un jugador a otro en la cancha tendríamos que expulsar.
Bien, y mirá esta, ¿no? Y para la gente de Peñarol que también se queja del arbitraje de Cuña. Una plancha como la de Forlán en el Clásico del 2015 a los 7 minutos de juego, partido que Cuña estaba arbitrando, todos coincidieron que había que sacarle... Bueno, todos coincidieron, no, mucha gente coincidió que había que sacarle roja a Forlán, pero no fue lo que sucedió.
Bueno, una plancha hay que ver muchas cosas. El impacto, dónde es... ¿Cómo está la pierna del que pega? Si está recogida o está extendida, que para lastimar. Esa creo que es la clave de esta última pregunta. Y bueno, puede ser amarilla o puede ser roja.
En ese caso con Forlán, ¿qué fue?
No, yo creo eso, que estaba la pierna no estaba extendida. Cuando él ve que el jugador está muy encima, trata de recogerla para no dañar el cuerpo del adversario.
¿Fue amarilla para Forlán ahí?
Fue amarilla.
Fue amarilla.
Bien.
Bien sacada.
El tacto rectal de Jara Cavani.
Me estás preguntando por caso puntual y no puedo opinar de colegas. Como te dije, jugadas esas de de conductas no adecuadas, deben sancionarse.
Bien.
Dureza.
Ahora voy con esta, ¿no? ¿Qué pasa si un jugador, por eso, por ejemplo, te acusa de ser hincha Nacional? Estamos acá y te dice, jugada polémica, partido, y dice, ah, vos porque sos bolso, cuña. ¿Ahí?
Me han acusado tanto de ser de Nacional, de Peñarol, de todos los equipos, o sea, hay que ver cómo lo dice, en qué contexto, y bueno, generalmente soy de hablar con los jugadores, o sea, que puedo hablarlo. Uh-huh. Pero bueno, si lo entiendo como una agresión o algo, es roja.
Es roja, ¿no?
Bien, te sacamos de la cancha y te llevamos a otro ambiente de la sociedad. El ambiente de WhatsApp, por ejemplo, el audio de Fuchile. ¿La deja pasar?
No me llegó. Me río porque lo vi a ustedes riéndose. No les puedo contestar.
No puedo contestar. Bueno,
no te llegó lo de Fuchile.
No.
Es una gran baboseada de Fuchile a un amigo de Peñarol.
Ah.
Que el amigo de la Peñarol, por WhatsApp, y el amigo se la pasó a otro, y ahí a partir se viralizó.
Los audios de WhatsApp son terribles.
No. Bueno, a ver, levantarse la camiseta y tener debajo otra remera con la frase más unidos que nunca. Ahí que
no, eso tenemos por reglamentación, sí, que actuar y denunciarlo. No es tarjeta ni amarilla ni roja si no se pasa la camiseta por arriba de la cabeza.
Sí.
Pero sí tenemos que denunciar si vemos algún emblema o algún símbolo en una camiseta interior.
¿Eso se denuncia después del partido?
Se denuncia en el informe, sí.
En el informe.
Los tribunales son los
que toman la decisión.
¿Qué hacer?
Ah, perfecto. O sea, pero digo, uno se levanta la camiseta reglamentariamente, es decir, no se la saca, o sea, no es pasible de sanción, tiene una consigna política, el juez no tiene que intervenir, simplemente tiene que informar.
No, solo informar, no tiene que actuar con el jugador de ninguna manera.
Si dice, cuña, sos bombero, ahí qué pasa. Tampoco, tenés que informar.
Ahí se complica.
No, bueno, porque es una acusación directamente
ahí
al árbitro.
O sea, ahí, claro, ahí puede ser que una inscripción sea una agresión a alguien y cambia la cosa.
Sí, claro.
Yo te hablo de un emblema religioso, político...
Que no tenga que ver con la situación del partido.
Claro, en ese caso solo se informa.
Claro. Bueno, a ver, el arbitraje de Holanda y Uruguay en la semifinal de Sudáfrica 2010.
Tan difíciles las preguntas, ¿eh? No puedo opinar.
No volvemos, puedo opinar. Los colegas. Ah. ¿Viste la película de Jaime Ross?
¿Cuál? ¿La del Mundial?
La de 3 millones.
Sí.
Viste que hace todo un...
Terrible.
¿Compartís las apreciaciones de Jaime Ross?
No. Comparto la música de Jaime Ross.
Está bien. Fabián O'Neill anunciando que compra un viñedo. Amarilla, roja, la deja pasar, no va más.
No, la
deja pasar.
La dejamos pasar.
Juan Pedro Damiani.
En realidad acá la gente se piensa que uno odia detesta a aquel, y bueno, somos todos actores del fútbol y tenemos que saber convivir, así que la dejamos pasar.
Notable. Andrés Cuña, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo. ¿Cuándo arranca el Mundial de Sub-20?
El Mundial arranca el 20 de mayo. Nosotros tenemos que estar en Corea el 12 o 13 de mayo para empezar un curso previo que hay. Estoy viajando de acá de Uruguay.
O sea que en un mes.
Sí, en un mes exacto hoy. Vamos a estar por allá por tierras asiáticas.
Bueno, suerte ahí. Esperemos recordar más ese mundial porque Uruguay salió campeón.
A ver si le doy materiales positivos para la próxima entrevista.
Dale. Gracias, Andrés Cuña.
Muchas gracias.